Sí, en efecto, a esta hora está en línea directa el doctor Juan Sebastián Roldán, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Doctor Roldán, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, buenas noches. ¿Cómo le va?
Bien, gracias, señor secretario. Gracias por su tiempo. Empecemos por el tema que planteó en la introducción a esta entrevista María del Carmen Álvarez. Es el tema de la versión anticipada que rindió el ex asambleísta Daniel Mendoza y que lo que ha hecho es de alguna manera ratificar que ha habido un reparto político y hasta económico con asambleístas de varias bancadas con miras a la elección del presidente de la asamblea y eventuales compromisos políticos con el gobierno central.
Freddy, la justicia tiene que hacer su trabajo. Como usted sabe, quien denunció el caso del ex asambleísta Mendoza fue la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella es quien hizo la denuncia penal ante la Fiscalía, es quien dio seguimiento al tema y fue la Policía Nacional, siguiendo una orden de un juez, la que apresó al asambleísta Mendoza. En este país muchas veces, lamentablemente, hacemos juego a ese refrán que dice los pájaros contra las escopetas. Es la justicia la que tiene que seguir adelante. Nosotros somos respetuosos con eso. Y ustedes han visto cómo el presidente de la República obra siempre, y es que en este país la justicia actúe con toda la independencia del caso y que los corruptos se vayan a la cárcel, como tantos corruptos ya lo están y como muchos otros que todavía no están tendrán que hacer.
Pero usted niega políticamente en nombre del gobierno la posibilidad siquiera de un reparto de cuotas políticas o un reparto inclusive económico, como plantea el ex asambleísta Mendoza.
Por supuesto que niego. Yo soy parte de la mesa chica, estoy cerca del presidente desde hace 3 años. Mi comportamiento es un comportamiento que el Ecuador lo conoce, y el comportamiento del presidente Moreno también, de la ministra de Gobierno también, del ministro de Economía también. Hoy día esto es la denuncia de una persona que está en la cárcel, es una persona que está siendo procesada, que lo que está intentando es enlodar el resto del proceso. La justicia tendrá que nombrarlo. Ustedes han visto cómo nosotros hemos enfrentado esta realidad, y sobre esa base es que la justicia, la fiscalía tendrán que actuar.
Claro, las personas y más aún los acusados pueden decir cualquier cosa, pero el tema, y más en derecho, es que hay que probarlo.
Por supuesto que sí. Y sobre esa base es que la fiscalía actuará. Por eso es que las pruebas han hecho que los que están prófugos sean sentenciados, que los que robaron al país sean sentenciados y que los que quisieron hacer trafacías con dinero de contratación de sus provincias también. No hay que olvidarse, ¿no? Aquí el exasambleísta Mendoza está acusado de haber cogido parte del dinero para el hospital de Pedernales. Imagínese usted, en medio de la pandemia trataban de utilizar ese dinero para comprar votos para sacar a la ministra de Gobierno de su puesto. Si es que ella estaría vinculada a cualquier tipo de reparto, no le quisieran sacar, pues más bien querrían que se quede dentro. Ya la ministra de Gobierno ha ido explicando en este tiempo qué es lo que está en juego, qué nomás está en juego. Y entre otras cosas hemos visto el desfalco al ISPA por más de 600 millones de dólares y todos los intereses que hay ahí, y la cara valiente de una mujer que lo que ha hecho es dar la cara, enfrentar esta realidad y sanear la situación para el bien del Ecuador, que somos los estafados, para el bien de la Policía Nacional, que también fue estafada. Hoy hay que saber quiénes son los acusados y quiénes son los acusadores, quiénes fueron quienes denunciaron el problema, y sobre esa base es que los ecuatorianos sacan sus conclusiones con claridad.
Ahora, asambleísta, para agotar el tema judicial y pasar
no,
a otros.
No soy asambleísta.
Perdóneme, le ofrezco disculpas. Es porque hablábamos del asambleísta Mendoza. Señor secretario.
No soy ni quiero ser asambleísta nunca.
Así perfecto. Es. Señor secretario, vamos a agotar el tema judicial y quería tocar el tema de estas presuntas amenazas recibidas por el juez que tiene a su cargo la resolución del proceso en contra de Jacobo Bucaram Pule. ¿Y cómo recibe el gobierno esta denuncia que se ha hecho?
Repetimos, nosotros lo que hemos hecho es denunciar todos los hechos de corrupción que tienen décadas en el Ecuador. Y si es que este gobierno se lleva la medalla de luchar contra tantos grupos que le han hecho daño al país, pues es la medalla más importante. Lo que la justicia tenga que hacer, lo puede hacer en un país con autonomía e independencia, porque el presidente Moreno la llevó adelante después de que estaba totalmente perdida, igual que la libertad de expresión, igual que la democracia, y son esos jueces los que tienen que tomar decisiones. Contamos con una fiscalía fuerte e independiente, con jueces independientes y probos que son los que tienen que tomar decisiones al respecto.
Pero estas amenazas contra la integridad, incluso contra la vida de personas que tienen a su cargo una decisión judicial, son prácticas mafiosas. El gobierno seguramente habrá ofrecido intensificar la seguridad de este operador de justicia.
Y lo ha hecho también. El gobierno apoya a todos los operadores de justicia que deciden actuar con decencia, con autonomía y que además piden ayuda, porque eso significa que no están cayendo ni en la tentación del dinero ni en el temor por lo que les pueden hacer. Y son buenas noticias porque los ecuatorianos somos gente honesta y gente valiente. Y esos jueces valientes son los que van a permitir que el Ecuador esté mejor después de que pasen todos estos procesos que son tan dolorosos también, Freddy. Es una pena ver un exasambleísta en la cárcel por haber posiblemente o presumiblemente cogido dinero del adelanto de los hospitales, ver a otra gente vinculada a la compra irregular de medicamentos en medio de la pandemia. Pero esto es positivo para que en el futuro quienes quieran hacerlo se lo piensen dos veces y que la impunidad no reine en el Ecuador como reinó lamentablemente durante tantos años.
Hablemos de la decisión presidencial de aplicar un veto total al Código Orgánico de la Salud. A muchos sectores les ha tomado por sorpresa esta decisión del presidente. Muchos esperaban un veto parcial, es decir, la negativa del Ejecutivo a que pasen determinados artículos de este Código de Salud tan amplio, pero muy pocos se imaginaban que podía venir un veto total como en efecto vino. Esto aparentemente va a generar inconformidad social. Hay voces de inconformidad de diferentes sectores sobre este pronunciamiento del Ejecutivo. ¿Cómo mira esto el gobierno, señor secretario?
El gobierno tomó una decisión estructural y es vetar totalmente un código de salud que no tiene un solo artículo en el que se habla de la pandemia. Hoy la salud del mundo y del Ecuador han sido severamente afectadas por una pandemia que nos cogió por sorpresa y que necesita que repensemos nuestros sistemas de salud en relación a esta y a posibles futuras pandemias. Por ejemplo, el sistema de salud ecuatoriano ha aprendido rápidamente y muy dolorosamente después de lo que vivimos en Guayaquil, sobre todo que la salud pública tiene que acercarse a la cercanía. Abrimos 2,000 centros de salud de cercanía y, como dice nuestro ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ese gran ministro que tenemos, la pandemia no se gana en los hospitales, se gana en la comunidad. Pues nada de eso se trata en el Código Nuevo de Salud. No se trata nada, absolutamente nada, ni una sola palabra sobre pandemias. Hay 170 sanciones para los médicos. Cuando hicimos la revisión teníamos más de 400 observaciones. ¿Cómo podemos nosotros mandar un Frankenstein de vuelta a la Asamblea cuando el código tenía tantos problemas y se había tratado durante 8 años? Nosotros creemos que es una oportunidad para volver a discutir los temas de fondo, para volver a tratar la pandemia dentro del centro de la nueva discusión de la salud pública y para fortalecer esta en una discusión que sea más ágil, más profunda y, por supuesto, mucho más completa del código.
Un tema que reclama el sector de mujeres, las feministas, el sector progresista, como se denomina, la posibilidad de despenalizar el aborto que estaba tan cerca a través de este código, ahora se la vuelve a ver lejana, dicen las feministas.
Hay muchos grupos que se sienten afectados. El aborto no se estaba despenalizando en este código, no le corresponde al Código de la Salud despenalizar el aborto, le corresponde al Código Penal. Eso no sucede en el código anterior. De otro lado, hay muchas especulaciones y muchos rumores al respecto de este código que no son así. Este es un código que se trató durante 8 años, que además no tuvo un tratamiento pertinente a la situación que estamos viviendo y que, por supuesto, muy posiblemente tenía cosas positivas, pero que integralmente era deficiente en general, y por eso el presidente tomó la decisión de vetarlo totalmente y abrir así la oportunidad de una discusión más profunda, más pertinente y más completa de todo el tema de salud pública en el Ecuador.
Temas positivos y de avanzada como la regulación de la aplicación terapéutica del cannabis, por ejemplo, que ya quedó en el olvido, o al menos no se vuelve a tratar después de un año este código con temas como este.
Pueden tratarse temas específicos, no el código en general. Un año es poco tiempo para tratar un código después de una pandemia como la que estamos todavía viviendo. Tenemos que aprender de ella para saber cómo normamos y marcamos al sistema de salud, y al mismo tiempo esos temas específicos pueden tratarse en distintas normas en distintos momentos. Nosotros hemos sido responsables con tratar con la responsabilidad que se necesita un código de salud, y nuestra decisión, o la decisión del presidente de la República, como colegislador que es, en la Constitución de la República, fue vetar totalmente el código.
Estamos dialogando con el doctor Juan Sebastián Roldán, el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Señor secretario, mañana se cumplen 10 años del fatídico 30 de septiembre del 2010, más conocido como el 30S, y existe una deuda enorme por parte de la academia, los historiadores, los escritores, de ofrecer al país una versión clara, verdadera, certera de lo que pasó el 30S, alejado de sesgos políticos e ideológicos. ¿Cuál es su punto de vista como miembro del gobierno 10 años después del 30 de septiembre?
A mí me corresponde mirar el presente y el futuro, Freddy. Si es que algo así se presentaría en el Ecuador, la versión oficial ya no es esa versión oficial que esconde, que ocupa todos los medios de comunicación. Hoy existe libertad de expresión por decisión del presidente Moreno y por la fuerza de esa posición en la sociedad. Lamentablemente en ese momento eso no sucedió y durante mucho tiempo fue la excusa para grandes y muy costosas campañas de comunicación. Hoy ventajosamente ya no sucede. Hoy el Ecuador ya tiene una libertad de expresión para que usted y muchos otros periodistas puedan hacer su trabajo con libertad. Es un momento difícil de la historia el que se vivió hace 10 años. Ojalá nunca más se repita, nunca más se repita que se enfrenten ecuatorianos por la imprudencia de ciertos políticos, y ojalá siempre la verdad sea lo que mande después de eventos como los que vivimos hace 10 años.
Hay una deuda, sin embargo, de la justicia con los deudos de aquellos que fallecieron, al menos 5 personas, y también con policías, militares, civiles, que según lo denuncian ellos, sus abogados, fueron ilegalmente acusados de diferentes delitos.
Hoy las personas que se sienten perjudicadas por decisiones que no creen que son justas tienen la posibilidad de acudir a una justicia independiente. Allá deberían acudir. Hoy la policía, las Fuerzas Armadas son instituciones sólidas y muy fuertes, como también lo fueron durante mucho tiempo, que lograron resistir a todos los golpes que trataron de asestarles. Yo debo decirle, Freddy, que todo el tiempo estoy pensando en hoy y estoy pensando en el futuro, y estoy seguro que un hecho como ese ni se podría repetir por la situación actual del país, ni se quedaría en el silencio por la libertad de expresión que está consagrada en el Ecuador nuevamente.
Estamos a un día de los 10 años del 30 de septiembre y a menos de un mes del primer año de aniversario de lo que fueron las manifestaciones de octubre, muy duras, por cierto, quizá las más fuertes que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Moreno, al cual usted se pertenece. Un año después de las movilizaciones de octubre, señor secretario, ¿qué tiene que decir el gobierno al respecto?
¿Cuántas lecciones aprendidas, Freddy? La primera, la paz, el valor de la paz que tiene este país. Vivimos días muy duros, mucha destrucción, mucho dolor, mucha violencia. Recordamos lo que vimos en los medios de comunicación, en los ataques, por ejemplo, a usted, y lo recordamos con mucho dolor. Eso el Ecuador no es, ni ha sido, ni va a ser. Nosotros como gobierno preferimos la paz. Yo esa noche, la noche del 13 de octubre, decía, ceder no es perder. Y yo creo que el Ecuador ganó en paz, ganó en tranquilidad. Encontramos un camino para ir desmontando el beneficio que tenían los contrabandistas y las personas que más dinero tenían, que no necesitaban ese subsidio. Pero creo que la mejor lección y la mayor lección es cómo los ecuatorianos podemos articularnos en paz y cómo no se puede repetir nunca más esos eventos de secuestros, de agresiones, de destrucciones. Todo lo que podemos discutir en el Ecuador es en paz, y ojalá así sea en términos de las lecciones que nos quedan para el país en adelante.
Ciertamente hay paz ahora, señor secretario, pero también hay impunidad. Aquellas destrucciones de propiedad pública y privada han quedado sin sanción alguna. Mire usted que no se sabe quién incendió el edificio de la Contraloría. Hasta ahora no se conoce de ningún procesado por el tema. Los pocos que estaban detenidos luego de algún tiempo fueron liberados, se cambió el tipo penal. Lo mismo ocurrió con algunos medios de comunicación que fueron agredidos, atacados y con intento de incendio, y no hay responsables de aquello.
No nos corresponde como gobierno eso, Freddy, usted entenderá, y usted ha visto mi posición pública y mi posición clara es que la paz se construye con justicia. Yo creo que los responsables de los momentos violentos, de los secuestros, de los incendios, de las agresiones, tienen que pagar. Por eso es la justicia la que tiene que responderle al país al respecto. Yo, de todas maneras, me quedo sinceramente con que los ecuatorianos vivimos en paz y que esa paz se sostiene en la justicia. Ojalá los actores de la justicia hagan su trabajo para que esto nunca más se pueda repetir y para que la violencia de ninguna manera sea la norma como vivimos en esos fatídicos días.
Que así sea entonces. Hemos pasado revista brevemente algunos de los temas coyunturales y algunos en perspectiva respecto a los aniversarios precisamente de estas movilizaciones. Queremos agradecer al doctor Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Muchas gracias por habernos atendido, doctor.
A usted, Freddy. Muchas gracias a usted, a María del Carmen, a su medio de comunicación.
Gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.